Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Algunos de vosotros sois casados, algunos solteros que queréis prepararos para el matrimonio, otros recién casados. Haciendo un poco una broma, alguien dijo en una ocasión que esto del matrimonio es como contemplar una ventana, donde ves que las moscas que están dentro quieren salir y las que están fuera quieren entrar, ¿verdad? No es así para los cristianos, ¿verdad? No es así para nosotros. Vamos a estar meditando en qué es el matrimonio. Y vamos a ir, como dice el título de estas conferencias, al diseño original. Porque se han dicho tantas cosas sobre el matrimonio, ¿verdad? Que uno acaba con la cabeza inflada. Si estuviéramos hablando de cualquier otro tema, no lo sé, del cultivo de las amapolas, todos guardaríamos silencio y escucharíamos cuando hablara un experto, ¿verdad? El problema al hablar de temas como el matrimonio, la familia, es que todo el mundo se levanta como un experto. Y por eso hay tanta confusión. Los políticos hablan sobre la familia, los psicólogos hablan sobre la familia, sale el filósofo de turno o el religioso de turno y habla sobre la familia, y acabamos realmente con un cacao mental sobre qué es de verdad la familia, qué es de verdad el matrimonio. Por eso la importancia de acudir al diseño original, y es lo que queremos hacer con estas conferencias. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio? Benvingut. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio? No lo que el mundo dice sobre el matrimonio, porque el mundo va a decir tantas cosas. Y si escuchamos las voces populares, vamos a ver que algunos hacen broma sobre el tema del matrimonio, otros son muy pesimistas sobre el tema del matrimonio y otros son un poco más positivos sobre este tema. He escogido algunas citas un poco para romper el hielo y para adentrarnos en el tema, ¿no? Algunas un poco negativas. Dice un proverbio escocés: no te cases por dinero. Puedes conseguir un préstamo más barato. Otro anónimo dice: cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el mundo sabe por qué. Cuando una pareja de 10 años de casados sonríe, todo el mundo se pregunta por qué. Otra de un anónimo dice: cuando un hombre le abre la puerta del coche a su esposa, usted puede estar seguro de dos cosas. Una, o el coche nuevo, o la esposa es nueva. Una de Woody Allen, que es un hombre que siempre habla muy en serio: unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. Y otra de Groucho Marx, que los que me conocéis sabéis que soy enamorado de Groucho Marx. Dice así: el matrimonio es la primera causa de divorcio. Lo cual también tenía mucha razón, ¿verdad? Henry Youngman dice: algunas personas se preguntan cuál es el secreto de un largo matrimonio. Nosotros nos tomamos tiempo para ir a un restaurante dos veces a la semana, a la luz de una vela, una cena, una música suave, un baile. Ella va los martes y yo los viernes. Aunque otros se lo toman un poco más en serio. Robert Anderson dice: en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio, pero la clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio. Lo cual llama la atención sobre nuestra perspectiva, ¿verdad? Otro autor dice: un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Y otro autor escribe: un matrimonio exitoso supone enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona. Siempre de la misma persona. Y una de Shakespeare, con la cual acabo con las citas, dice: Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Y ahí nos quedamos con Shakespeare, porque estamos convencidos de esto, ¿verdad? Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Y necesitamos acudir a qué es lo que la palabra de Dios nos dice para saber qué es el matrimonio y cómo nuestro matrimonio debe funcionar. Y a modo de introducción, os invito a seguir vuestros manuales, veréis los encabezados de todos los puntos que vamos a tocar. Os invito a tomar vuestras propias notas de aquello que os sea de edificación, que más os llame la atención, para luego poder conservar ese manual como un recuerdo para cada uno de vosotros cuando queráis refrescar algunos temas. Dios es el que creó el matrimonio y es el fundamento de la familia, es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la humanidad, el matrimonio. Y aunque el matrimonio es una palabra que se usa mucho en nuestro tiempo y todo el mundo la usa según su antojo, el matrimonio es tal cual Dios lo ha diseñado, no tal cual los políticos digan. Y hoy día sabéis que dos hombres pueden ser un matrimonio, dos mujeres pueden ser un matrimonio, y lo que tendremos que ver todavía. El matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer en un pacto de unión, de amor, de fidelidad para toda la vida. Eso es un matrimonio. Y el diablo quiere deshacer todo lo que Dios hace y está dispuesto a atacar a los matrimonios. Vamos a ser muy prácticos en estas conferencias, tanto esta tarde como mañana. Vamos a hablar, en primer lugar, esta primera hora, sobre el fundamento del matrimonio, el diseño original de Dios para el matrimonio. Luego hablaremos del rol del esposo, luego del rol de la esposa. Vamos a dejar un pequeño descanso entre una charla y la otra. No habrá tiempo de preguntas, por amor al tiempo, pero sí, si acabamos a buena hora, después de las tres charlas, podemos dejar un tiempo abierto para interactuar, para preguntas. En primer lugar, punto A en vuestros manuales, ¿cómo es el matrimonio creado por Dios? Hay tres rasgos, hay tres características fundamentales. Dice esta cita en Génesis 2. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí esta lectura, este relato que sabemos que Moisés, el escritor del Génesis, nos explica una hermosa descripción de qué es el matrimonio. Y nos vamos a centrar en esos tres conceptos principalmente. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estos tres conceptos. Y digo, repito, es Moisés el que está escribiendo el Génesis. Y esta última frase entendemos que no es de Adán. Adán no lo dice porque no sabía lo que era dejar padre y madre. Es la conclusión de Moisés. Adán dice, ella será llamada varona y recibe a su esposa. Y ahí Moisés escribe esa tremenda conclusión. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el matrimonio. Y esta frase se repite hasta tres veces en las Escrituras. Se repite luego en Mateo 19, en Marcos 10, en Efesios 5, además de esta del Génesis. Y cuando algo se repite tantas veces en las Escrituras es para que paremos un momento, nos llame la atención. Y tres cosas fundamentales vemos en esta expresión. En primer lugar, el matrimonio existe antes de la caída. Hay un diseño de Dios antes de la caída, que no está afectado por el pecado. Luego, cuando Adán y Eva pecan, su pecado afecta a su matrimonio, su comunicación, su intimidad, todos los temas que vamos a estar viendo en este fin de semana. Pero hay un diseño original antes de la caída. Y ahí entra también ese dejará unirse y serán una sola carne. El matrimonio es el fundamento de la sociedad. En un tiempo en el que vivimos, en el que se devalúan tanto los matrimonios, es por falta de atención al plan de Dios, a las instrucciones de Dios. Punto 3. El matrimonio es de diseño divino. No es invento de los hombres. Nadie se compra una máquina, un ordenador, cualquier cosa para usarla sin mirar el manual de instrucciones. Y si no miras el manual de instrucciones y usas aquel aparato mal y se rompe, luego no le echas la culpa al fabricante, ¿verdad? Haber leído el manual de cómo debía usarse apropiadamente. El matrimonio viene con su manual de instrucciones, que es la Biblia. Cuando leemos la Biblia, entendemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, empezamos a ver cómo el matrimonio debe funcionar, cuándo nuestro matrimonio debe funcionar. Y el primer punto en este manual de instrucciones es dejará. Para que exista un matrimonio debe haber un dejar antes. Para unirse a tu mujer y formar algo nuevo que no existía anteriormente. Pero tienes que dejar para poder formar algo nuevo. Escribe Mike Mason, un escritor canadiense. Un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de formar un mundo nuevo. Es algo nuevo lo que esposo y esposa forman. Por supuesto, cada uno con su contexto, con su herencia, con su historia. Pero no unimos tu vida y la mía, sino que empezamos una vida nueva juntos. ¿Tenéis algunas notas sobre este punto uno? Dejar para poder empezar. Es lógico. Si estás de viaje, de turismo por Barcelona, y tienes que dejar una línea de metro para subir en otra, o dejar un autobús para subir en otro, no puedes dejar el autobús 42 y también subir en el 17. Pobre de ti, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer un pie en cada uno? Dejas un autobús para subir al otro. El casado deja padre y madre, deja su hogar para unirse a su esposo, a su esposa, y formar algo nuevo que antes no existía, una nueva familia, un nuevo hogar. Dejar no es abandonar. Dejar no es abandonar. Una vez casados, seguimos preocupándonos por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestra familia de origen. Dejar no es dejar de honrar. El mandamiento honrarás padre y madre es para toda la vida. Para siempre debo honrar padre y madre. Pero ya no estoy sujeto a ellos. Una vez me caso y me uno a mi esposa, ya no estoy sujeto, ya no debo obediencia a mi padre y a mi madre. Ahora formo una nueva unidad matrimonial, familiar, pero sigo honrando padre y madre. Más aún, tengo otro nuevo mandamiento. ¿Honrarás suegro y suegra? ¿O no? Porque si son sus padres y ella debe honrar padre y madre y ella y yo somos una sola carne, yo tengo honrar padre y madre y honrar suegro y suegra, que es exactamente lo mismo. Debemos honrar a nuestros padres, que son los que se preocuparon tanto por nosotros, que es un mandamiento del Señor. Hemos de honrarlos. Dejar no es irse lejos. Dejar no es guardar una gran distancia física, emocional. En alguna ocasión expliqué de unos amigos nuestros, rusos, que se casaron. Estaban en Moscú y él, como trabajaba en la policía, pidió ser destinado en Vladivostok, en la frontera con Corea. De Rusia se fueron una semana y media en el Transiberiano a la otra punta. Y le dije, ¿por qué hiciste eso tan lejos? No, porque tenemos que dejar padre y madre. Y dice, ya, pero no hace falta que metas por en medio 10.000 kilómetros para dejar padre y madre. No es una cuestión de distancia física, porque uno puede estar en la otra punta del planeta y no haber dejado padre y madre. Ay, tenemos que tomar esta decisión. No sé, espérate que pregunte a mamá a ver qué es lo que piensa. Y ahí estás con el teléfono. No has dejado padre y madre. Sigue habiendo un vínculo emocional, un cordón umbilical invisible, pero está ahí presente. Es algo más profundo. Es algo emocional. Dejar padre y madre. Y aún no estoy en esa situación, pero tiene que ser más difícil dejar. Los que vais a casar hijos. Dejar que dejen padre y madre. ¿Verdad? Ay, el pollito que sale del nido y se casa. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Verdad? Si he estado preocupado por él 20 y tantos años y ahora se me va. Dejar. Tienen que caminar, cometer sus errores también, intentar ayudarles más bien cuando piden ayuda que otra cosa. Lo que sí dejar supone que tu relación con tus padres ya no es la de un niño. Les debes honor, pero no obediencia. Les debes respeto, pero no dependencia. Escuchas su consejo, no escuchar un consejo es de necios, escuchas su consejo, pero luego hablas con tu esposo, con tu esposa, y tomáis juntos la decisión que sea más apropiada. ¿Sí? Dejar supone que tu relación con tu esposa es ahora prioritaria. Prefieres escucharla a ella. Prefieres agradarla a ella. Prefieres atender a sus ideas, a sus gustos, a su opinión, a sus preferencias, a sus sentimientos. No es que no le podemos hacer esto, mi padre. Tenemos que tomar tal decisión. Tenemos que ir allí, aunque tu esposa esté absolutamente disgustada con ello. Ella se convierte en tu prioridad. Dejar supone que ya no dependes del afecto y la aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge. Es a ella a quien quieres agradar. Si Dios hubiera creado un Adán bebé, uy, mira qué Adán más chiquitito me ha salido, le voy a hacer unos padres. ¿Sí? Dios le hubiera creado unos padres. Pero Dios hizo un Adán adulto. Ya lo hizo adulto. Lo que a ese hombre adulto le dio no fue unos padres, fue una esposa, fue una compañera. Dejar supone no desear que mi esposa cambie para agradar a mis padres. No. Sino más bien desear que mi esposa cambie para agradar a Dios. Eso sí. Eso sí. Para agradar a Dios. Dejar padre y madre supone estar dispuesto a dejarlo todo. En la cultura de la época, nos podemos poner un momento en aquel tiempo, dejar padre y madre suponía dejar tu tierra, dejar el negocio familiar, dejar tu trabajo, dejar tus amistades, dejar tu cultura, dejar padre y madre para unirte a tu mujer. Era empezar algo nuevo que no existía. Así que unirse en matrimonio supone estar dispuesto a cualquier renuncia. O Romeo y Julieta ya murieron. Todo por ti, cariño. Lo dejo todo. Tú lo primero. En primer lugar, lo más valioso es nuestra relación. Estoy dispuesto a renunciar a esto. ¿Sí? No puedo intentar o pretender casarme seguir viviendo como un soltero. Con mis prioridades de soltero. Que mi mundo no cambie. Mis amistades, mis costumbres, etc. Y fijémonos sobre todo que dice hombres, dejará el hombre. Eso quiere decir que la mujer no debe dejar padre y madre. Sí, la mujer también debe dejar padre y madre. Pero es sobre todo un llamado a los hombres. A ver si lo expreso bien. Si la mujer no deja padre y madre, será un problema. Si el hombre no deja padre y madre, será un desastre. Será un desastre. Será caótico. Y además apela el pasaje a la responsabilidad del varón de tomar la iniciativa en este proceso, el mando en este proceso, de formar algo nuevo que antes no existía. Mujeres, no dice dejar a padre y madre y se unir a sus hijos. Eso es muy latino, muy nuestro, ¿verdad? Mis hijos son mi sangre. Y a ti te encontré en la calle. Por favor. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. No, si me pones entre la espada y la pared, escojo mis hijos. ¿Y tú? Por favor, no, no es esa la prioridad bíblica. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, esposo y esposa. Los que tenéis hijos, ¿ven vuestros hijos esta prioridad en vuestra vida? ¿Entienden vuestros hijos que mamá es primero, luego nosotros? ¿Lo entienden? ¿Y entienden que no es un desprecio hacia ellos, sino que es un orden establecido por Dios? Y digo, cuidado, los papás, porque vivimos en una cultura de la gran dictadura infantil. Es que todos son niños, niños, niños. La agenda de los niños está llenísima y los padres ya ni tienen agenda. Nuestra agenda es la agenda de los niños. Que si colegio, que si extraescolares, cumpleaños. ¿Cuándo vamos a un cumpleaños de un amigo y que nuestros hijos nos acompañen? ¡Anda ya! Vamos al cumpleaños de los amiguitos de los niños. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer amigos, ¿verdad? Por favor. La agenda de los niños, la dictadura de los niños, la publicidad a los niños. Papá, cómprame esto. Vivimos en una dictadura infantil creada por una sociedad nuestra consumista que ha apuntado a los niños para que manden a sus padres. No, el orden de prioridades no es ese. Primero mamá, después vosotros. ¿Lo entienden tus hijos? ¿Entiendes que es una inversión en la felicidad de su futuro matrimonio? ¿Que ellos no críen pequeños Napoleones, pequeños dictadores el día de mañana? Primero mamá, primero papá, después vosotros. Porque, ¿sabéis? Vosotros os iréis un día y yo me quedaré con ella. Y yo me quedaré con ella. Primero la esposa, primero el esposo. Y es muy importante que cultivemos nuestra relación matrimonial sabiendo que un día ellos no estarán. Y luego cuando los hijos se van de casa, miras al esposo a la cara y le dices, ¿y tú quién eres? Hace un tiempo que usted ronda por aquí, pero no le conozco. Por favor, está nuestra vida tan volcada en los niños, ¿verdad? Que no existe la vida de matrimonio. Escribe Wayne Mack en un libro, Fortaleciendo el Matrimonio. Si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que les dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos, profundizando en la amistad entre ustedes. Hay que cultivar la relación matrimonial, no hay que ser negligentes, hay que cultivarla, sabiendo que un día esos niños crecerán, formarán sus hogares, saldrán de casa. En primer lugar, por tanto, dejará. En segundo lugar, se unirá a su mujer. Y esta es una clara referencia a la boda. Ha de haber una boda. Es un acto público, es un acto, en muchos casos, religioso, en otros, civil, y es tan boda una boda civil como una boda religiosa, es igualmente una boda, porque el matrimonio es una institución civil creada por Dios. Una boda musulmán es una boda. Una boda budista es una boda. Una boda de dos ateos que se casan en el ayuntamiento es una boda. Siempre que sea un pacto público de amor y fidelidad entre un hombre y una mujer para toda la vida, eso es una boda. Solo que nosotros los cristianos queremos presentar a Dios nuestra boda. Pedir la bendición de Dios en nuestra boda. Pero la boda es necesaria. Este acto público de compromiso es necesaria para que haya matrimonio. Prometer amarse en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. No es como aquel que susurraba, hasta que tu muerte nos separe. Por favor, hasta que la muerte nos separe. Y debemos acercarnos con esta actitud de compromiso al matrimonio. Hay personas que se acercan al matrimonio como el que va a la frutería y va a comprar un melón. ¿Me puede salir bueno o malo? Mira, me ha salido así el matrimonio. Hay que acercarse a una actitud de compromiso al matrimonio. La gente se acerca al matrimonio con una perspectiva muy egoísta, como el que va a abrir una cajita y se va a encontrar todo de dulces y tesoros. El matrimonio realmente es una cajita vacía. Tú tienes que empezar a llenarla. Tú tienes que empezar a llenarla de respeto, de honor, de amor, de gestos, de recuerdos. Pero la caja está vacía. Acerquémonos con esa actitud comprometida y activa. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Podríamos estar horas hablando de este tema, pero básicamente dos aspectos. Uno, no se sabe lo que es un pacto. Dos, no se sabe lo que es el amor. Se habla mucho de amor, pero nuestro mundo no sabe lo que es el amor. En primer lugar, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Antiguamente tenían más claro lo que era un pacto. Dos hombres se encontraban, vendían algo, una casa, una tierra, chocaban la mano y aquello era inquebrantable, ¿verdad? Era un pacto. Habían hecho un compromiso. Hoy día lo pedimos en papel y papel oficial y con 78 copias y 35 firmas, igualmente nadie lo respeta. No hay palabra. No hay palabra. Ni los contratos escritos valen. Según la palabra de Dios, el matrimonio es un pacto irrevocable entre un hombre y una mujer. Malaquías 2:14 dice, «Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado ante ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo a ella tu compañera y la mujer de tu pacto». Cuando se habla de matrimonio, se habla de pacto entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio hoy día en nuestra sociedad no se está viviendo como un pacto, sino como un contrato. ¿Vemos la diferencia entre pacto y contrato? Un contrato es también un acuerdo entre dos partes, pero ese acuerdo continúa vigente siempre y cuando esas partes cumplan con unas condiciones. Si tú tienes un contrato de alquiler de tu piso, por ejemplo, el propietario se compromete a cederte el uso de aquel piso y tú te comprometes a pagar una renta. Si uno de los dos incumple su parte, ese contrato queda roto, queda invalidado, pero tú esperas que el otro cumpla su parte. Pero eso es un contrato, no es un pacto. Un pacto es diferente. Cuando estableces un pacto con alguien, en concreto el pacto del matrimonio, estás diciendo que yo cumpliré mi parte. Hagas lo que hagas, yo cumpliré mi parte. El pacto es unidireccional. Yo me comprometo delante de ti y delante de Dios a cumplir mi parte. Tú puedes cumplirla o no. Eso ya es algo entre Dios y tú. Pero yo voy a cumplir mi parte. Eso es un pacto. Y el matrimonio creado por Dios es un pacto, no un contrato. Por eso tantos matrimonios fracasan en nuestra cultura. Lo ven como un contrato. Uy, tú no estás haciendo suficiente. Prometiste el 100% y estás haciendo el 80%. Vale, yo también voy a bajar al 80%. Uy, pero parece que haces el 80%, pero me parece que no. Voy a bajar al 70%. Y cada vez vamos haciendo los dos menos. Eso es catastrófico. Cada vez se van dando el uno al otro menos y menos y menos. Y aquellas almas, aquellos corazones se van separando, se van enfriando. Esto está en la naturaleza humana. Siempre hacer menos que el otro. Siempre hacer menos que el otro y salir yo ganando. Si es un contrato. Explica un chiste. Yo soy muy malo para los chistes, así que me hacéis el favor de cuando acabe reíros todos, ¿vale? Dice un chiste que un matrimonio quieren comprarse una casa y se compra una casa con un jardín precioso. Pero al ver el jardín, pues ven que hay muchos árboles de hoja caduca. O sea, piensan, uy, cada vez que venga el otoño, esto se va a llenar de hojas y hay mucho trabajo para recogerlas. Igualmente les gusta mucho la casa, mucho el jardín. Deciden comprarlo, pero hacen un contrato. Tú recoges el 50% de las hojas y yo recojo el otro 50% de las hojas. ¿Vale, cariño? Sí, muy bien. Se mudan a la casa, viven allí el primer año, cuando llega el otoño empiezan a caer las hojas. Y ya te vas a la esposa allí recogiendo las hojas y metiéndolas en bolsas y el marido allí tumbado en el sofá. Entonces la mujer ya cansada va al marido y le dice, pero cuando compramos la casa, ¿no dijimos que recogeríamos las hojas al 50%? 50% tú y 50% yo. Y el marido le responde, sí, pero es que mi 50% todavía está en el árbol. ¿Y cuántas veces uno se acerca al matrimonio contrato de esta manera, verdad? No, yo ya hice lo mío. Yo ya hice mi parte. Como mis hijos cuando les pedimos que pongan la mesa, ¿no? ¿A quién le toca poner la mesa esta noche? A mí no, a él. Sí, no, pero es que ayer lo hice yo y le cambié el turno con él, pero... Y al final nadie pone la mesa. Así que el matrimonio no puede ser un contrato, sino un pacto. Un pacto significa que tú tienes el 100% de mi entrega, de mi amor, pase lo que pase, venga lo que venga, hagas lo que hagas. Y esto no es algo entre tú y yo, esto es algo entre Dios y yo. Eso es un pacto. Y solamente cuando esposo y esposa viven el matrimonio como un pacto de entrega, el matrimonio funciona. El matrimonio funciona. Escribe Wayne Mack, de nuevo en otra cita. La esposa promete que será fiel, aunque el esposo engorde, se ponga calvo o tenga que usar bifocales, aunque pierda la salud, pierda la riqueza, pierda su empleo, pierda su atractivo, aunque aparezca alguien más excitante. Y el esposo promete ser fiel, aunque la esposa pierda su belleza y atractivo, aunque no sea tan pulcra y ordenada o sumisa como él quisiera, aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente, aunque gaste el dinero neciamente o que sea una mala cocinera. El matrimonio significa que el marido y la mujer entran en una relación por la cual aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno al otro sin tomar en cuenta los problemas que puedan surgir. Si no, a la primera de cambio, uy, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo esperaba. Esa es la relación que Dios tiene con nosotros. ¿Tú te imaginas que Dios se relacionara contigo con un contrato? Ay, pobrecito. Señor, tú cumples tu parte, yo cumplo la mía, ¿vale? 5 minutos y ya estamos fallando. Y Dios desde los cielos dijera, ah, esto no es lo que yo esperaba de ti. Ahí te quedas. No es la relación que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Es una relación de pacto. Él se compromete con nosotros a pesar de ti. Y Él cumple con su pacto. Y ese es el pacto que tenemos que reflejar nosotros en nuestros matrimonios. Un pacto incondicional entre un hombre y una mujer para toda la vida. El Dios es el que inventó el matrimonio. Digámoslo de otra manera, nuestro micropacto, nuestro pequeño pacto, esposo-esposa, debe reflejar el macropacto, el gran pacto, Dios y su Iglesia. Nos damos cuenta de que el matrimonio es menos humano de lo que pensábamos. Es más teológico, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. El esposo y la esposa están escenificando lo que es la relación de Dios con su Iglesia. Y ahí ha de haber un amor incondicional, entregado, completo, fiel, el uno hacia el otro. En primer lugar, la primera dificultad, una incomprensión de lo que es un pacto. En segundo lugar, una incomprensión de lo que es el amor. Hay un falso concepto de lo que es el amor ahí fuera en nuestra sociedad. ¿Por qué se casa la gente hoy día? Porque estoy enamorado. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Ay, es que estoy locamente enamorado. El joven conoce a una chica, a lo mejor hace 24 horas que la conoce, es que estoy locamente enamorado. Va y se lo dice, es que estoy enamorado de ti. Va a hablar con su papá, ¿usted quiere casarse con mi hija? Sí, ¿por qué? Porque estoy enamorado. Locamente enamorado. No se habla de virtudes, no se habla de su fe, no se habla de su carácter, no. Estoy locamente enamorado. ¿Estás locamente enamorado de ella? Sí, estoy locamente enamorado de ella. Y se casan. Y tienen casa, tienen coche, tienen hijos. Hasta el día que ya no estoy enamorado. Y la gente se casa por la misma razón por la cual se divorcia. Estoy locamente enamorado. Uy, ahora me doy cuenta de que ya no estoy enamorado. Ahora estoy enamorado de mi secretaria, por poner un ejemplo. La gente se casa y se divorcia por la misma razón, por un falso concepto de lo que es el amor romántico, el amor espuma, el amor burbujita. ¿Sí? Y el romanticismo es necesario en el matrimonio, pero el romanticismo no es el amor del matrimonio. Y vivimos en un tiempo en el que vivimos una dictadura de las emociones. Haz lo que te dicte tu corazón. Anda ya, por favor, te puede estar diciendo una barbaridad, tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. La respuesta está en tu interior. No, la respuesta está en la palabra de Dios. Nos vamos a fijar y vamos a escuchar nuestras emociones, que cambian cada día. Que nos levantamos un día por la mañana y decimos, ¡guau, me voy a comer el mundo! Y nos levantamos al siguiente día, me quiero morir. ¿Te vas a basar en tus emociones para tomar decisiones en la vida? Por favor. Si suben y bajan como la montaña rusa. Mira la palabra de Dios que no cambia, que es como una roca firme. El amor no puede ser solamente una emoción que sube y que baja. Porque esa emoción puede desaparecer en cualquier momento. Y repito que el romanticismo se debe cuidar, se debe cultivar. Y es bonito, sobre todo maridos, que traigamos una flor a tiempo y fuera de tiempo, en San Jordi y cuando no es San Jordi. Que traigamos una flor, un detalle, una palabra amable, un post-it de la nevera, te quiero, hoy estaré pensando en ti. Hay que ser románticos, hay que cultivar el romanticismo. Y el Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia, está dedicado a ese amor, amor romántico, amor erótico dentro de la pareja. Y es algo hermoso que se debe cultivar porque es algo hermoso creado por Dios. El romanticismo es parte del amor, pero el romanticismo no es todo el amor. Ahí es el problema, el peligro. A mí me gusta compararlo con la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene burbujas, pero las burbujas no son toda la Coca-Cola, ¿verdad? Porque aunque tomes una Coca-Cola que se le han ido las burbujas, no está tan agradable, está más sosa, ¿verdad? Pero sigue siendo Coca-Cola, ¿verdad? Y piensas, ojalá tuviera burbujas. Vamos a intentar ponerle burbujas de alguna manera. Pero no vas a un restaurante y pides, ¿me pone por favor un vaso de Coca-Cola? Solo las burbujas. ¿Verdad que no? Pero el matrimonio, el amor, hay gente que sí lo orienta de esta manera. Solo las burbujas. Solo emoción, solo romanticismo. Y cuando la gente se separa, como decía un conocido nuestro, que se separó de su esposa, es que ya no oía los violines de música de fondo. Mientras oyó los violines, sí, valía la pena. Pero cuando dejó de oír los violines... Y hay épocas en el matrimonio en que dejas de oír los violines, porque hay épocas difíciles. Hay dificultades, las busques o no las busques. Pueden venir mil cosas, problemas laborales, enfermedad de un hijo, mil cosas. Pero el matrimonio es un pacto, es algo más grande que mero romanticismo. Dice más adelante en vuestras notas, porque el amor no es un sentimiento que te lleva a una acción, es una acción que te lleva a un sentimiento. ¿Comprendemos este punto? Es vital. La gente vive el amor de esta manera. Sientes algo y, por tanto, das un paso, una acción, un compromiso. Tal como lo vemos en la palabra de Dios, el amor es una decisión de la voluntad. El amor es una decisión de la voluntad. Tú decides amar. Tú escoges amar. Si no, ¿cómo podríamos leer nuestros pactos matrimoniales? Te amaré, estás diciendo algo de tu voluntad, de tu decisión, no estás hablando de tus sentimientos. Te amaré en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, etc. Vemos ese gráfico, esas flechitas que os he puesto ahí. Según el mundo hay una emoción que te lleva a tomar decisiones. Según la palabra de Dios, hay una decisión, es un acto de la voluntad, y el Señor te premia, te regala las emociones. Las emociones. Por poneros otro ejemplo, imaginaos que Elizabeth y yo estamos discutidos, no pasa nunca en 15 años de matrimonio, pero imaginaos, es un supuesto que estamos discutidos, ¿sí? Y yo estoy enfadado con ella y voy paseando por el barrio y paro por el lado de la paradita de flores, con lo que sé que le gustan las flores a ella, ¿no? Y justo cuando paso por allí pienso, ¿le compro unas flores? No, estoy discutido con ella. Como, si estoy discutido con ella, ¿cómo voy a llegar a casa con flores? Eso no es estar discutido. Pero la palabra me dice que tengo que amar a mi esposa, que tengo que agradar a mi esposa. ¿Sabes qué? Le compro las flores. Y a medida que he tomado yo esa decisión, ese acto de la voluntad, a pesar de mis sentimientos, y yo voy caminando hacia casa para llevarle las flores, voilà, fluyen, brotan esos sentimientos románticos. Esos sentimientos que yo no tenía hacia ella vienen. ¿Por qué? Por un acto de la decisión, de la voluntad. Si no, sería injusto que la palabra de Dios nos dijera lo que nos dice. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya, pero es que yo no siento nada por ella ahora mismo. Amad a vuestras mujeres. Es una orden. Bueno, pues manos a la obra. ¿Sí? Dice también Tito 2:4 que las mujeres más ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a a amar a sus maridos. ¿Se enseña eso? Yo pensaba que era una emoción. Se enseña a amar. Mira, amar a tu esposo es esto. Cuidas de él de esta manera. Cuidas de tus hijos de esta manera. Le hablas de esta manera. Esto es amar a tu esposo. Ah, vale. Sí, se enseña a amar. Porque es un acto de la voluntad. ¿Os lo pongo más difícil? Amad a vuestros enemigos. ¿Está en la palabra de Dios? Sí. ¿Es el amor un sentimiento? No, no puede ser el amor un sentimiento. Porque yo no tengo burbujitas hacia mis enemigos. No los quiero ni ver. Y Dios me dice, amad a vuestros enemigos. Es un acto de la voluntad. Allí está mi enemigo. Yo no lo quiero ni ver. Dios me dice que lo ame. Sé que tiene una necesidad. Voy a cubrir esa necesidad. Aquí tienes. Y sus sentimientos y mis sentimientos van a cambiar. Por obediencia a la palabra de Dios. Amar a mi enemigo. ¿Te ama Dios a ti? Sí. ¿Te ama con un sentimiento romántico? Porque de tal manera amó Dios al mundo que desde su trono celestial nos miró con buenos sentimientos. Dice, no. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Acción, decisión, voluntad. Rompamos mitos en nuestra mente. Tenemos un bombardeo de la sociedad tan grande de lo que es el amor. Y eso no es el amor. Leamos la palabra, volvamos a definir, borremos el disco duro y volvamos a escribirlo. Amor es un acto de la voluntad, una decisión en nuestro corazón. Y entonces viene este tercer punto. Dejar padre y madre, unirse a su mujer y serán una sola carne. Y aquí está hablando de la intimidad física, pero no solo de la intimidad física, evidentemente. Pero está hablando también de la intimidad física. Dejar, unirse y ser uno. Dios creó la sexualidad dentro del matrimonio. Como parte de su diseño perfecto de unión matrimonial, de perfecta creación, el nivel más alto de intimidad en el matrimonio es la intimidad sexual. El nivel más profundo de conversación, de diálogo, es la unión sexual. Fijémonos que cuando la palabra de Dios habla de la intimidad en el matrimonio, utiliza el verbo yadá en el hebreo, conocer. Y Adán conoció a Eva. Y no se refiere de un conocer intelectual. Ay, hola, ¿cómo te llamas? Eva. Tanto de gusto. Yo te había visto por aquí por el Edén, pero ahora que ya nos conocemos. No es un conocer intelectual. Conocer íntimo. Se refiere al acto sexual, a la unión sexual entre esposo y esposa, pero utiliza un término comunicativo, personal. Cuando la palabra de Dios habla del pecado sexual, habla de que tal se acostó con tal. No utiliza el verbo conocer. Es algo meramente sexual, fuera del diseño de Dios. Dios creó la intimidad sexual en esta unidad del matrimonio. Como expresión del amor, de la fidelidad, de la compañía, de la amistad, como fortalecedor de la unión matrimonial, como el medio instituido por Dios para que haya descendencia, para llevar a cabo esa comisión de sojuzgar la tierra, como medio de placer mutuo, porque hay placer en el matrimonio, en la unión sexual, y refleja también el placer que Dios siente en ver a su esposa, a su amada. Porque Cantar de los Cantares habla del amor erótico dentro del matrimonio, pero habla también de esa relación de Dios con su iglesia. Dios se deleita al ver a su amada, su iglesia. Y cuando la sexualidad se vive fuera del matrimonio, el diseño de Dios se quebranta. La sexualidad no puede tener lugar ni antes del matrimonio ni fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Ese es el orden constituido por Dios. Es como debe de vivirse la intimidad sexual. E incluso ahí somos diferentes. Vamos a hablar del rol del esposo, de la esposa. Somos muy diferentes, hombres y mujeres. Pero en la intimidad sexual somos muy diferentes. El hombre vive la sexualidad como algo más biológico, algo más orgánico, más reflejo. La mujer, algo más relacional, Para la mujer, la intimidad sexual es el final de una larguísima conversación. Y los hombres dicen, sí, pero tan larga. Son las 3 de la mañana y estamos aquí charlando todavía. ¿Tan larga la conversación? Por poner un ejemplo, los hombres somos como el microondas. 3 minutos, ¡cling! Ya estoy a punto. Las mujeres son más como una olla a presión, ¿verdad? La pones ahí 3 horitas. Necesitan su tiempo, necesitan su tiempo. Somos diferentes. Y esa diferencia, tenemos 2 opciones. Nos puede llevar a una frustración de decir, pero a las mujeres no hay quien las entienda. Pero, ¿por qué eres así? Pero, ¿por qué? O la diferencia nos puede llevar a una comunicación más profunda. Y Dios nos ha creado diferentes precisamente para que nos comuniquemos, aún en algo tan íntimo, tan personal, tan cercano, y que busquemos el bienestar del otro, no el propio. Por eso somos tan diferentes. Dios está haciendo que seamos ahí, que también seamos comunicativos, que continuemos esa conversación que hemos tenido. Pero ser solo una carne no es solamente relación física. Dicho de otro modo, la relación física, la intimidad sexual depende de ser una sola carne. Dicho de otro modo, el matrimonio debe procurar la unidad, la comunicación, la unidad dentro del matrimonio, y esa unidad es lo que va a facilitar la intimidad sexual. La gran mayoría de problemas sexuales dentro de una pareja no son sexuales. Son de otra índole. Hay falta de confianza, hay rencor, hay ira, hay conflictos no resueltos, hay mentiras, hay cantidad de otros problemas que están afectando la relación y, por supuesto, afectan a la intimidad sexual dentro del matrimonio. La relación íntima, por tanto, es la culminación de una unión de entrega, de confianza más completa. Y vivimos, repito, vivimos la sexualidad de forma diferente. Para los hombres, la sexualidad es un termostato. ¿Sabes lo que es un termostato? Tú escoges la temperatura, ¿sí? Si la sexualidad va bien, todo va bien. Las mujeres viven la sexualidad como un termómetro. Si todo va bien, la sexualidad va bien. Diferente, ¿verdad? Para que dialoguemos, para que hablemos, para que nos entendamos, para que comprendamos la perspectiva de cada uno. Y es cierto que cuando la unidad matrimonial se deteriora, cuando hay dificultades no resueltas, entonces es cuando vienen las dificultades también sexuales. ¿Por qué? Porque no estamos siendo una sola carne. No estamos unidos. La unidad en todos los aspectos es el propósito de Dios para el matrimonio. Unidos en destinos, en posesiones, en ideas, en habilidades, en metas, en éxitos, en fracasos, en alma y en cuerpo. Unido. Juntos. Esposo y esposa. Repito, Mateo 19:6. Ya no son más 2, sino una sola carne. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que yo, en el momento que me caso, ya no soy mío. Ahora soy de Elizabeth. Y si Elizabeth me dice, no comas eso, no te conviene, tiene razón, porque este cuerpo es suyo. Nos debemos, somos propiedad el uno del otro en el momento en que nos casamos. La unidad en el Edén es la meta. La unidad del Edén es la meta. La misma unidad que había en Adán y Eva antes de caer, antes del pecado. No tiene, por tanto, sentido que un cristiano se una a alguien que no es un cristiano en matrimonio. No tiene ningún sentido, va contra toda la Escritura y la Palabra de Dios. No tiene sentido que busque ese matrimonio. Dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Otro caso, ya hablaremos, es cuando el Señor te ha llamado a salvación estando ya casado. Entonces tienes la responsabilidad de ser de testimonio, de luz, en tu hogar. No tiene sentido que vivamos vidas paralelas. dos solteros que se casan pero siguen viviendo vidas de solteros? ¿Igual? ¿Mismos hábitos, mismos hobbies, mismas amistades, mismos horarios? ¿Eso no es un matrimonio? ¿Esos dos solteros que viven bajo el mismo techo? ¿No tiene sentido ridiculizarse, culparse el uno al otro? ¿No somos uno? ¿Se burla mi mano de mi pie? ¿Verdad que es ridículo? Porque es un mismo cuerpo. ¿Vamos a entrar en esas luchas, en esas batallas como matrimonio? A mí me gusta compararlo con un equipo de tenis, de dobles. ¿Habéis visto alguna vez jugar al tenis una pareja contra otra pareja? ¿Dos contra dos? Uno está más cerca de la red, otro está más lejos. Uno más a la derecha, otro más a la izquierda. Si estamos jugando un partido de dobles, como es el matrimonio, y marcan un punto y resulta que mi esposa estaba en el suelo y yo no he ido a tirar la pelota, ¿me voy a reír? ¡Ja! ¡Te han marcado un punto! ¿A qué es ridículo? ¿Se la han marcado a ella? ¿Te la han marcado a ti? ¿Que estáis en el mismo equipo? A ver si te entra en la cabeza. ¿Tiene sentido culpar, ridiculizar el uno al otro? No tiene ningún sentido. Somos una sola carne. Tenemos una misma suerte. De ahí viene nuestra palabra consorte. De una misma suerte. De una misma suerte, un mismo destino. Ambos. Y se unirá a su mujer. El verbo aquí en el griego es kolaomai. ¿Suena algo? Cola. De aquí viene nuestra palabra en castellano, cola. ¿Enganchar con cola? Coges un papel azul y un papel rosa, les pones cola, los pegas, los dejas aquí y vienes mañana por la mañana. Intenta separarlos. Cuando intentes hacerlo, va a quedar azul en el rosa y rosa en el azul. No se pueden separar. Esposo y esposa, mediante el matrimonio, estamos unidos con cola. Cola o mai. Unidos, enganchados. Somos una sola carne. Y esa unidad del Edén, esa unidad perfecta, se rompe, se quebranta, se distorsiona por culpa del pecado. Fijémonos que dice Génesis 2.25 que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. No tenían nada que esconderse. Intimidad, transparencia, sinceridad. Pero Satanás quiere destruir el orden creado por Dios. Dios creó este orden. Dios, Adán, Eva, creación. Y nos damos cuenta... Andaban, sisplau. Hay sitio por aquí, ¿verdad? Sí. Nos damos cuenta que en la tentación el diablo se carga, quiere destruir el orden establecido por Dios. Es la serpiente, la creación, que le dice a la mujer lo que ha de hacer, que le dice al varón lo que ha de hacer, y el varón le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. El orden que Dios ha establecido, Dios, hombre, mujer, creación, Satanás lo revierte. Creación, mujer, hombre, Dios. Le da la vuelta a las cosas. Quiere destruir todo lo que Dios ha diseñado. Por eso es tan importante que vayamos de nuevo a las Escrituras para meditar en lo que Dios ha diseñado. Y fruto del pecado, se pierde esa intimidad, se pierde esa comunicación, se pierde esa transparencia entre esposo y esposa. Y tenéis un siguiente encabezado que dice hojas de higuera, ¿verdad? Adán y Eva se cubren con hojas de higuera, se hacen delantales. Se cubren con hojas de higuera. Se cubren de Dios, es que oímos tu voz y tuvimos miedo. Y se cubren el uno del otro, es que ahora tengo vergüenza, no me mires. Y eso es lo que pasa en el matrimonio. Fruto del pecado, empezamos a cubrirnos con hojas de higuera. Reflexiona cuáles son tus hojas de higuera. ¿Hipocresía? ¿Doble vida? ¿Orgullo? ¿Mentiras? Nos cubrimos, excusas, nos cubrimos con hojas de higuera y no solo nos cubrimos delante de Dios, nos cubrimos también delante del otro. Y eso es fruto de nuestro pecado. El pecado en nuestro corazón nos mueve a esconderme de Dios y a esconderme de mi esposa. Porque no quiero que descubra mi pecado, mi intimidad, mi fragilidad. Sin embargo, hemos de ser una sola carne, hemos de luchar contra el pecado, juntos, buscando la ayuda de Dios, la ayuda del Señor Jesucristo, como matrimonio, porque Dios creó el matrimonio. Y para concluir, hacemos este epígrafe último, ¿para qué creó Dios el matrimonio? Y tendremos un breve descanso. En primer lugar, Dios creó el matrimonio para Adán. para su compañía. Nos lo dice claramente en la palabra, que Dios creó todas las cosas y dijo, y vio Dios que era bueno. Y cuando ha acabado de crear a Adán, Dios mira a Adán y dice, no es bueno que esté solo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios creó a Adán y lo creó mal? ¿Algo le salió mal? ¿Estaba incompleto? No, Dios creó a Adán para necesitar a Eva. Es ya su diseño. Dios creó a Adán y estaba incompleto. Dios lo creó así a propósito. Pero no crea a Eva de inmediato, ¿verdad? Deja a Adán solito un rato. Venga, Adán, cuida el huerto. ¿Sabes qué? Ponle nombre a los animales. Bien, entonces Adán va a ponerle nombre a los animales. A ver, elefante, elefanta. Jirafa, jirafo. Pingüino, pingüina. Oso, osa. Ahí Adán empieza a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué todos tienen otra? Y yo no. Adán empieza a ver su soledad. Su soledad. Y dice, y no se halló ayuda idónea para él. ¿Compañía? Sí. ¿Ayuda? Sí. Pero no. Yo quiero, ¿ves la jirafa y el jirafo? ¿Los ves ahí? Yo quiero otro como yo. Otro como yo, pero diferente. Aquí a mi lado. En primer lugar, para Adán. Y Dios crea a Eva para Adán. Qué regalo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué sorpresa para él! Para resolver ese problema de su soledad. Para que tenga compañía, ayuda, amistad. Para que rían juntos, para que hablen juntos. No es bueno que el hombre esté solo. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. En primer lugar, para Adán. En segundo lugar, Dios crea el matrimonio para su obra. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. De Adán y Eva va a venir el pueblo de Israel. De Adán y Eva va a venir la iglesia. De Adán y Eva va a venir el Mesías. Dios tiene un plan. Así que Adán y Eva son los primeros padres para la obra que Dios tiene por delante. Para que tengan descendencia. Y va contra el diseño de Dios para el matrimonio, que un matrimonio decida no tener descendencia. Va contra el diseño original de Dios. El matrimonio puede hablar y escoger por mil razones y mil condicionantes y pueden tener 1, 2, 5 o 15. Pero no tener. Pero no tener. ¿Cómo? Eso está fuera ya del diseño de Dios. No es el original. Hay dificultades, por supuesto, en ciertos matrimonios y hay la adopción y hay muchos otros recursos, ¿no? Yo estoy hablando aquí del matrimonio que se casa y ya de entrada decide no vamos a tener. ¿Por qué? Porque queremos vivir la vida, porque queremos ser felices, porque queremos viajar, porque tal como el mundo está, ¿cómo vamos a tener otra persona? Etcétera, etcétera, ¿no? Es natural del matrimonio que quieran, que lo deseen, ¿sí? En segundo lugar, para su obra, y en tercer lugar, y ya acabamos, para su gloria. Como decíamos antes, el matrimonio refleja la relación de Dios con su iglesia. Que nuestros matrimonios reflejen la relación de Dios con su iglesia. De un pacto, de amor, de fidelidad, el uno con el otro. Y es cierto que hay imperfección, por supuesto. El esposo debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Sí, pero yo no soy Cristo. Me voy a esforzar mucho, voy a luchar mucho, voy a buscar santidad. La esposa va a amar a su esposo y se va a sujetar a su esposo como la iglesia a Cristo. Y la esposa es imperfecta, como la iglesia también es imperfecta. Hay imperfección en nosotros, pero hemos de buscar lo que Dios, la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. El matrimonio, por tanto, es expresión, sobre todas las cosas, de la relación de Dios con su iglesia. Fijémonos que la Biblia empieza con una boda. Adán y Eva, y Dios los casa. La Biblia acaba con una boda. Cristo y su esposa a la iglesia, y Dios los casa. Dios en las dos ocasiones está entregando a la novia. ¿No estuvimos en la primera boda? Pero estaremos en la segunda. estaremos allí en esa última boda en la que veremos al Cordero recibiendo a su Iglesia.